Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. La cultura subterránea. Segunda parte.
En 1965, las semillas de la cultura subterránea ya estaban firmemente plantadas en Estados Unidos.
De ese año a 1968, los enfrentamientos de los jóvenes con el poder se sucedieron sin interrupción alguna.
Marchas sobre Washington, acciones subversivas, protestas simbólicas y quema pública de cartillas de reclutamiento
dejaron sentir la insatisfacción de los jóvenes a lo largo de estos años.
Insatisfacción que se reflejaría en la literatura, el periodismo y las artes plásticas.
Pero especialmente en la música popular y en el rock.
Todo ocurrió en cuestión de meses.
Había suficientes razones para creer que en la ciudad de Los Ángeles, California, el rock encontraría su paraíso.
Pero al no existir cerca de la ciudad una universidad con una población de tendencias revolucionarias y no haber ningún lazo con la poesía beat, esta posibilidad fracasó.
De esa manera, el centro de la música, buscado por la naciente comunidad hippie, se trasladó a San Francisco.
Y así nació la explosión psicodélica.
En sus principios, la psicodelia era muy inocente. Hablaba del amor y pugnaba por la comunicación.
Los hippies, la avanzada de esta explosión, pensaban que la guerra debía terminar y que la humanidad debía buscar la paz y el regreso a la naturaleza.
Estos inocentes postulados no preocupaban a nadie en un principio.
Pero las demandas crecerían, y fue entonces que el poder y la sociedad civil comenzaron a mirar con recelo estas manifestaciones.
I'll tell you about the magic and it'll free your soul. But it's like trying to tell a stranger about a rock and roll. Believe in magic, don't bother to choose if it's jug band music or rhythm and blues. Just go and listen, it'll start with a smile that won't wipe off your face, no matter how hard you try. Thank you.
la cultura subterránea alteró todo a su alrededor.
Modificó el teatro y para ello le quitó los colores grises y lo envió a la calle.
Al cine lo despojó de las increíbles tramas de los estudios de Hollywood.
Y redescubrió la música popular, principalmente el blues y el jazz, para crear con estos elementos una nueva forma de comunicación sonora.
También se encargó de derrumbar las barreras existentes entre las diferentes expresiones artísticas.
Y al fusionar pintura y teatro, dio lugar al happening, hoy conocido como performance.
La cultura underground intentó abolir la especialización.
Acabar con la distinción entre el intelectual y el trabajador.
Intentó hacer del arte una expresión cotidiana y colectiva.
Y convertirlo en componente indispensable de la vida de cada individuo.
Pero para llevar a cabo estas aspiraciones, era necesario que la sociedad hubiera estado fundada en otras bases.
El underground o cultura subterránea carecía de una cultura política clara y su debilidad como movimiento estuvo en el hecho de creer que, aunque honestas, sus demandas serían suficientes para promover un cambio en la sociedad.
La historia ha dicho que la realidad fue muy dolorosa para quienes creyeron a pie juntillas en las aspiraciones del underground.
Porque el poder limó, ya fuera mediante la represión o la cooptación, aquellos filos que lo querían dañar. Musicalmente, la cultura subterránea es uno de los periodos más fecundos del rock. Contagiados de la libertad que en otros sectores se buscaba, los músicos de aquellos años también comenzaron a romper las barreras.
Empezaron con la duración de las canciones.
Antes del arribo de la psicodelia, la norma eran las canciones de 3 minutos.
Pero extasiados por el consumo de las drogas, los músicos se dedicaron a pintar paisajes fantásticos que requerían de más tiempo para su desarrollo.
Los grupos musicales desafiaron a la industria al alargar los temas de sus discos.
Las cubiertas de los álbumes empezaron a reflejar la creatividad de los artistas gráficos de la psicodelia.
Influenciados por las luces estroboscópicas y los colores brillantes y fosforescentes, los músicos comenzaron a llevar sus composiciones a terrenos extraños para la mayoría de la gente.
Y los acontecimientos que en su derredor tenían lugar no dejaron de influir en la música.
De la ingenuidad de los comienzos, los grupos de rock de la época pasaron a ser combativos.
Y uno de sus primeros ejercicios de activismo fue luchar contra la guerra de Vietnam.
El mundo entero, antes acostumbrado a la pasividad de los jóvenes, veía con asombro cómo ahora tomaban la iniciativa.
Y aunque los movimientos estudiantiles no están necesariamente ligados a la música de ese tiempo,
es cierto que esta influyó en las protestas que tuvieron lugar en ciudades como París, México y Estados Unidos.
Y todos sabemos cómo acabaron esas protestas.
Girl, it's over. Don't you know it's over?
El espíritu colectivo de los 60 se hizo extensivo a la música.
En esos años, como no ha sucedido nuevamente, los grupos de rock hicieron gala de la solidaridad.
Las bandas se juntaban por sus intereses y no por la necesidad de ganar dinero.
Muchos de sus integrantes en ocasiones no sabían ni siquiera tocar un instrumento.
Pero su necesidad de expresarse y su desconocimiento de los límites los llevó a romper las reglas de la música.
La tecnología también incidió en el desarrollo de la música.
Nuevos instrumentos, así como adelantos en los estudios de grabación, permitieron imaginar a los músicos mundos sonoros que no hubiera sido posibles sin los adelantos de la tecnología.
Casi nadie formaba un grupo con la intención de ser famoso ni de hacerse rico.
Pero paradójicamente, la industria pronto encontró la forma de hacer negocio con la libertad sonora de los músicos.
Y el sonido amateur de los principios comenzó a pulirse hasta volverse enteramente profesional.
Poco a poco, la industria aprendió a convertir aquello que era un enemigo en uno de sus principales aliados.
El espíritu comunitario de los 60 tendría su clímax en los gigantescos festivales de rock.
El primero de ellos fue el de Monterey, California.
Pero el más grandioso, sin duda, fue el de Woodstock.
Un festival que se organizó el 15, 16 y 17 de agosto de 1969.
Woodstock fue la culminación de uno de los sueños de la juventud.
De manera espontánea, 500.000 jóvenes acudieron para presenciar un concierto de 3 días.
Fue un festival que rápidamente se les fue de las manos a los organizadores.
La cantidad de asistentes superó las previsiones originales y pronto la población de Woodstock se declaró en estado de emergencia.
Fue necesario utilizar helicópteros para llevar agua, comida y mantas a los asistentes.
Una multitud que convivió pacíficamente durante 3 días en medio de la lluvia y el lodo.
Y que bajo el pretexto de la música se reunió para clausurar una época.
Sí, porque meses después de Woodstock tendría lugar el festival de Altamont, California,
en el que un joven moriría apuñalado mientras los Rolling Stones cantaban Simpatía por el Diablo.
teenage bear said, Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Gypsy death on you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Chip to death in you. Tell you what to do.
Marcó el principio del fin.
La inocencia de aquellos años caería víctima de la mercadotecnia, la explotación y el desengaño.
Woodstock fue el primer festival de rock lanzado al mercado con gigantescas ganancias para la industria del disco y del cine.
Y fue uno de los últimos festivales a donde acudieron los jóvenes por voluntad propia y no por la desmedida propaganda.
Luego de aquel Woodstock se llevó a cabo un intento por revivirlo y próximamente, con el pretexto de celebrar el 30º aniversario del concierto, se efectuará otro festival.
Pero ninguno ha podido recuperar el espíritu de convivencia que se diera en 1969.
Yeah.
El final de un sueño vendría cuando murieron los principales ídolos de la cultura subterránea.
Ya había comenzado la década de los 70.
Y para entonces la palabra subterráneo tenía otro significado.
Si en sus principios estaba ligado a las manifestaciones artísticas que se desarrollaban fuera de los circuitos tradicionales,
en los 70 su significado se amplió y pasó a designar toda actividad que disiente del sistema.
Pero al transformarse también perdió sus rasgos de espontaneidad y convivencia.
El espíritu colectivo que alimentaran los años 60 pronto cedería su lugar a un individualismo egoísta.
Se había comprobado que la música, el teatro, el cine y la literatura no eran armas suficientes para cambiar al mundo.
El grito de queremos el mundo y lo queremos ahora pasaba a ser una consigna ingenua, un logo, una etiqueta pegada a las camisetas.
Y esos cambios también se reflejarían en la música.
Un universo que también había girado y que ahora apuntaba hacia otros terrenos.
Ahora la música se diversificaba, se abría a otras posibilidades, trataba de recuperar su poder de convocatoria y para ello echaba mano de la fuerza. En esta ocasión escuchamos música de The Ghoulies, Blues Magoos, The Loving Spoonful, The Standards, Los Gatos, Duck Ducks, The Sonics, Jimi Hendrix, The Velvet Underground, We the People y Led Zeppelin. Comentarios y sugerencias a los teléfonos de Radio Mexiquense. 710-571, 710-571 y 710-955, 710-955. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional para Radio Mexiquense, Secretaría de Educación Pública.